puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un viento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Bona vesprada i bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur. En el programa de hoy vamos a tratar el tema de México, que está de actualidad por varios motivos, pero entre ellos tenemos el de los presos de conciencia que en estos momentos están en huelga de hambre.
A pesar de tanta sangre que derraman hoy las venas, a pesar de tantos gritos que tantas lenguas hablan, a pesar de los desnudos campesinos de la tierra, continuamos siempre al margen con los ojos bien cerrados. Hay que romper el silencio del silencio tuyo, hay que romper el silencio del silencio tuyo.
Tenemos a Salva Ramón y a Maite Rodríguez, que son del colectivo Grupo de Trabajo No Estamos Todos, Todas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias a CEDSALA también por el espacio y la oportunidad.
Si os parece bien, antes que nada me gustaría que dijerais un poco vuestra organización, que sois.
El Grupo de Trabajo No Estamos Todas, Todos es un colectivo que empezó a trabajar en 2010 a raíz del llamamiento desde el movimiento zapatista de poner la atención en el tema de la prisión política, ¿no? Y de los compañeros y compañeras que eran detenidos de comunidades indígenas en defensa de la tierra. Hubo bastante repunte de prisioneros en ese contexto y de ahí se motivó y se impulsó que se crearan varios colectivos a nivel de México. Y en Chiapas se creó este colectivo y desde entonces lleva funcionando, visitando en diversas prisiones del Estado.
Y ahora, en estos momentos, ¿cuál es el contexto de estos presos de Chiapas? ¿Qué les lleva a iniciar esa huelga de hambre?
Ahora mismo y desde el 15 de marzo iniciaron con una huelga de hambre indefinida, coordinada en diferentes penales del Estado de Chiapas. Cuando fueron detenidos, fueron torturados, fueron detenidos sin órdenes de aprehensión, se prefabricaron los delitos y se procedió a su encarcelamiento. Ellos son los que están luchando, llevando a cabo esta huelga de hambre en exigencia de justicia, pero es muy representativo de un gran porcentaje de la población penitenciaria en las cárceles de Chiapas, porque no olvidemos que Chiapas es uno de los estados donde hay más porcentaje de indígenas. Las cárceles están llenas de indígenas, están llenas de pobres, de campesinos, de gente que no tiene el suficiente de dinero como para comprar su libertad. Es muy corrupto el sistema de justicia mexicano. Estos compañeros ahora han iniciado con la huelga de hambre, pero están organizados desde 2015. ¿Cuáles son las reivindicaciones que tenían a raíz de la organización? Por un lado, denunciar todas las penalidades que han sufrido ellos representativamente y por otro lado, denunciar todas las vulneraciones a sus derechos que ocurren en las prisiones del Estado de Chiapas. Entre ellas, la vulneración a los procesos en la presunción de su inocencia, los expedientes repletos de grandes contradicciones y faltas al debido proceso y la omisión de la tortura en todas las detenciones. Un caso muy representativo son dos compañeros presos que salieron hace como 2 años, Pablo y Miguel. 3 meses antes de su libertad, los propios testigos de la acusación familiares directos de la persona que había sido secuestrada. Los propios testigos dijeron ante las autoridades judiciales o ante el juez, ellos no son los que secuestraron a nuestro familiar. Después de eso, el juez los sentenció a 35 años de prisión, siendo que los mismos testigos de la familia no lo señalaban a ellos como los responsables materiales del secuestro de su familiar. Un último amparo, a través de su abogado de oficio, presionada, desde luego, por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, les dio la libertad absolutoria. En esta libertad absolutoria, en el que el Estado reconocía que los absolvía de todos los cargos que se les imputaba, para nada había una reparación del daño, una indemnización, una responsabilidad que asumiera. Nos alegramos que ganaran su libertad, pero de alguna forma es muy representativo.
¿Cuántos días llevan ellos de huelga?
109 días de huelga de hambre. Ya están llegando a una situación muy límite. Estos casos previos han sido varios de libertades absolutorias que llegan en algunos casos hasta 10 años después. Tenemos compañeros que están en huelga que han estado 14 años sin sentencia, privados de su libertad. Ellos están firmes en su acción, a pesar de que las consecuencias a su salud ya son bastante graves y han sufrido varias hospitalizaciones, algunos de ellos. La atención médica que se les está brindando no es la adecuada, no están haciéndoles análisis de sangre o análisis adecuados para saber realmente la afectación a sus órganos vitales. En alguna de las hospitalizaciones ya sí se hace algún examen más concreto, pero ya sabemos que alguno tiene daños crónicos en algunos órganos, como los riñones, y a pesar de todo están dispuestos a seguir con este proceso.
¿Cuáles son las exigencias que plantean?
Por un lado, es lo que comentábamos antes, debido a todas las vulneraciones al debido proceso, ellos están pidiendo la revisión de sus expedientes, a través de la cual conseguir la libertad inmediata e incondicional, que es lo que están exigiendo. Están exigiendo también, por otro lado, el respeto a la integridad de ellos como huelguistas. Y por otro lado, y esto es algo que sí es necesario puntualizar, están exigiendo una investigación y una documentación de toda la tortura que sufrieron, con el objetivo de conseguir que el gobierno reconozca que tortura y establecer unos mecanismos para que no se vuelva a repetir el horror que ellos tuvieron que sufrir, que es el representativo de una gran parte de la población penitenciaria. En ese concreto, un mes después de que ellos iniciaran la huelga de hambre, México y otros países como Sudáfrica, Alemania y algunos otros se reunieron en Ginebra, en la sede del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, para presentar diversos informes en los cuales estaba, entre otros, el testimonio de los compas presos en huelga, el testimonio de tortura que ellos tuvieron que sufrir. Este informe lo integraban como unas 130 organizaciones independientes al gobierno de México, y es uno de los argumentos que de alguna forma avaló el lanzamiento o el inicio de la huelga de hambre.
¿Y cuál nos parece que está siendo la repercusión que está teniendo esta acción?
Desde un primer momento se logró tener bastante eco a nivel mediático. Iniciaron su campaña lanzando de su propia voz todos esos relatos de tortura, de cómo vivieron su encarcelamiento. Eso logró tener bastante eco, y esta presión mediática que se logró en la primera semana de la huelga obligó de alguna forma al gobierno del estado de Chiapas a abrir una mesa de diálogo. Entonces se convocó a los familiares y al Centro de Derechos Humanos, los acompañantes de estas familias, a una mesa de diálogo que inició con muchas expectativas, pero después de varias reuniones las familias decidieron romperlo. ¿Por qué deciden romper ese diálogo? Porque de repente vieron que no estaba llegando a ningún lugar, que cada vez que los atendían era la secretaria de la secretaria, o sea, cada vez era una persona de menor rango la que iba a atenderlos, y que todas las exigencias que ellos tenían, no había compromisos, no había forma de que les dieran una respuesta. Entonces ellos rompen ese diálogo y piden que sean autoridades competentes los que atiendan sus demandas. Entonces hay un momento de ruptura en el que se sigue la movilización en la calle, se siguen haciendo pequeñas acciones que van visibilizando esto a nivel mediático, y a partir del 10 de abril ya son convocados por el secretario de gobierno, el señor Ismael Brito Mazariegos, a nombre del gobernador Rutilio Escandón, que son del partido Morena. Ellos convocan a las familias de nuevo, entonces otra vez se abre un momento de esperanza y con mucha emoción llegan a esa reunión, y ellos se comprometen a que van a hacer las gestiones necesarias como para que se revisen los casos, se revisen sus expedientes y se vea si realmente hay tantas irregularidades, pues se va a conseguir su libertad. A día de hoy todavía no han puesto a revisar los expedientes. Ha sido una estrategia de desgaste muy fuerte. Son familias humildes que no tienen recursos. Están desgastándose emocionalmente y económicamente porque tienen que hacer viajes para ir a todas estas reuniones, visitas a los familiares, están agravando su salud. Entonces es todo una espiral en la que también tienen que estar promoviendo ese eco mediático constantemente para que no se olvide, ¿no?, esta situación. En este es especial remarcar un hecho que nos parece muy llamativo, que es que, por ejemplo, para poder acceder a sus propios expedientes, dado que el gobierno no los está revisando, dijimos, vamos a ver de conseguir esos expedientes para lograr gente solidaria que pueda revisar esos expedientes, han tenido que pagar por dos de esos expedientes como 18.000 pesos, que eso significa para una familia el sueldo de unos 10 meses de trabajo. Entonces, después de todo este proceso de varios meses, es algo bastante inaccesible.
¿Y entonces, en este momento, cómo ven el futuro?
Del inicio fueron 13 presos que se lanzaron a la huelga, y de esos 13 ahora quedan 5. Hay algunos que se desmovilizaron porque tienen esa confianza al proceso de diálogo con el gobierno. Hay otros que piensan que la injusticia es demasiada, que han tenido ya mucho tiempo, son más de 3 meses de proceso en el que tendrían que haber dado algún avance como para confiar en que ellos van a atender esas demandas. El problema está en que estamos muy preocupados por los problemas de salud porque las afectaciones ya son bastante importantes. Ellos están denunciando también represalias dentro de que no se están respetando las garantías para mantener esa huelga, como por ejemplo les están negando el acceso al agua potable. Si quieres agua potable, cómprala. Y hay un desgaste emocional y económico muy fuerte, ¿no? Pero aún así, ellos siguen manteniendo la consigna de o libertad o muerte.
¿Cuáles son las características de los presos estos que están en lucha y a qué organizaciones pertenecen?
Los compañeros que iniciaron la huelga están coordinados desde 3 penales diferentes. En cada uno de los penales tienen una organización. El Cereso, SERS, Centro de Reinserción Social para Sentenciados de San Cristóbal de las Casas, encontramos a La Voz de Indígenas en Resistencia, cuyos integrantes son Adrián Gómez Jiménez y Juan de la Cruz Ruiz. En el Cereso, el Amate, es uno de los más masivos y oscuros de Chiapas, tenemos La Voz Verdadera del Amate, integrada por Germán y Abraham López Montejo. En el Cereso 10 de Comitán encontramos a la organización Viniquetica en Resistencia, integrada por Marcelino Ruiz Gómez, Valdemar y Hipólito. Estos compañeros tienen un posicionamiento político adherente a la 6ª Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, es decir, están por la exigencia de su verdadera, conforme ellos dicen, justicia, están por la defensa de la madre tierra, están por la defensa de los derechos, de la cultura, de las políticas sociales que se dan en su contexto comunitario, ya que todos se definen como indígenas, y es desde donde trabajamos con ellos.
¿Qué podemos hacer desde aquí? La solidaridad internacional, ¿qué puede aportar?
Hay activa una petición de firmas online en la que se están pidiendo firmas para que se dé una atención médica adecuada a los presos. Está lanzada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Se puede encontrar vía su propio Twitter o en las redes sociales. La tenemos en las redes sociales del grupo de trabajo No Estamos Todas Todos. Se escribe con una X al final. Desde ahí vamos actualizando a diario todas las cuestiones que van saliendo. Se lanza la palabra de la propia voz de los presos, de las familias y las iniciativas que puedan salir para seguir afrontando esta acción. También hay una campaña de donaciones que desde la CGT se lanzó y sigue activa. La CGT ha sido una organización desde el internacional muy solidaria desde hace muchos años con los presos de allá y con el grupo de trabajo. Entonces también está esa posibilidad de hacer un pequeño aporte económico, porque sí, el desgaste económico es muy grande. Después también, pues cualquier muestra de solidaridad, palabras de ánimo que puedan mandar a los compañeros presos, para ellos nos decían muchas veces que la palabra los alimentan. A falta de ese alimento que ellos están negando a consumir, pues muchas veces la palabra reafirman en que están luchando por una causa justa y en seguir adelante. Nuestro correo electrónico es igual, noestamostodos@riseup.net. Y tenemos también un blog en el que vamos actualizando todas las cosas y van saliendo todos los comunicados, que es www.noestamostodos.tk.
Agradecer que cualquier muestra de apoyo o solidaridad cartas que se puedan entregar directamente a las embajadas de México, que en el caso de España se encuentra en Madrid, a los consulados de Cataluña, de México igualmente, o cualquier muestra de apoyo que quieran enviar al correo que hemos dicho anteriormente, noestamostodox@raisa.net. Sería buenísimo, y también pueden acceder a la firma electrónica que lanzó el Fraiva para asegurar atención médica con el hashtag México sin tortura o hashtag contra tortura. Como grupo de trabajo No Estamos Todos, No Estamos Todas, darles nuestras más sinceras gracias por hacerse eco y visibilizar esta lucha. Están llegando pues, a los 109 días de la huelga de hambre, y realmente es una situación bien complicada, y México tiene que reconocer que sistemáticamente tortura y tiene que conceder la libertad absolutoria, porque no es justo que la gente esté sufriendo en la prisión y que la justicia esté tan corrompida.
Creo que todos los oyentes que nos están escuchando van a responder a esta llamada vuestra de solidaridad. No estamos enterados desde aquí, porque hay otras noticias mucho más mediáticas que todo esto lo tapan, y son vidas humanas las que están en peligro. Os agradecemos muchísimo vuestra presencia aquí en el programa. Ha estado con nosotros Salva Ramón y Maite Rodríguez, del colectivo Grupo de Trabajo No Estamos Todas, Todos.
Yo fui a la revolución, yo fui.
Hem arribat al final del programa. Gràcies per la vostra atenció.